7 con FER 89, con reinscripción, resolución 341 con FER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310 con FER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Para elegir qué Tang le doy cada día a los chicos, la hago fácil. El lunes va con L de limonada, el martes con M de mandarina, miércoles manzana, jueves jananá y el viernes multifruta. Va con B corta, Bulti, ¿no?
Disfrutá del mejor sabor a fruta todos los días a un precio increíble. Disfrutá de Tang en todas tus comidas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital, telefax 011-4370-72-3897.
En todo Lomas, ponemos todos los días nuestro mayor esfuerzo trabajando en un solo sentido: favorecer el desarrollo comercial y profesional de nuestra ciudad. Visítanos en www.todolomas.com.ar, 4214-2212 o 4214-3423. Todolomas.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Información de fútbol al instante, debates, conversaciones y muy buen humor. Una nueva forma de vivir la pasión de siempre. Metete en el área porque la única manera que tenemos de ganar el partido es de pelota parada. Todos los jueves de 22 a 24 horas.
Pelota parada. Por la pasión del deporte.
Viernes, 21 horas. Peligro de Rock.
Buenas noches, ya llega Peligro de Rock. Como todos los viernes, entérate de todas las novedades del mundo rock con la Tuca y el Viejo. Todos con los encuentros motoqueros con Juan. Todas las noticias del fútbol local e internacional con el Nene. Y como siempre, la batalla del rock. ¿Quién ganará? ¿A quién vas a votar? Bajen la tele, suban la radio, ya arranca el semanal más rockero y futbolero del planeta. Prepárate, inquietate, asustate, asombrate, impresionate, imagínate, y cuando ya esté más tranca, subí la radio y escuchate Peligro de Rock.
...90.9...
...siempre...
...la 91 te da la hora...
...4 de la tarde en punto...
...we don't need no education... ...we don't need no...
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí. Programa radial, sí. Sí, sí, sí. Programa radial, sí. Tercera temporada. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo.
Need
Sí, sí.
Programa radial, sí.
Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder.
Sí, programa radial, sí.
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Y todas, todos y todas. Que esta todos semana fue un semana. De palabra de todos y todas, pero sí. Alta, no muy, muy subida de tono la palabra, me parece, sí. Estuvo, ¿no? Especialmente ayer.
Sí, totalmente.
¿Qué opina?
Yo, ayer, bueno, indignada completamente. Completamente indignada. Y en un momento, escuchando a unos de un lado que justificaban esa violencia, me dije, ¿dónde está la locura? ¿Adentro, afuera? ¿Quiénes son? Porque las incongruencias iban y venían.
Es impresionante. Estamos hablando, por si no estás en conocimiento, de un tema que se suscitó ayer en el Hospital Borda, un conocido neuropsiquiátrico de acá de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la manera en que irrumpieron, ¿no? Fue realmente, no sé qué calificativo, pero realmente salvaje, qué sé yo. Ni en la selva me parece que tienen más respeto por las jerarquías y por...
No, la palabra no se pudo convocar.
No, evidentemente nunca. Ahí no hubo palabra, no. Hubo...
Y hoy estaba escuchando la interpelación que le estaban haciendo al ministro.
Me parece que renunció Montenegro, ¿eh?
No, dijo que solo iba a renunciar si se lo pedía Macri.
Ah, me encantó. Bueno, escuché ahí un flash.
Todos se lo estaban pidiendo, así. Pero él dijo, yo solo renuncio si me lo pide Macri. Ajá. Y como están convencidos de que lo que hicieron estaba bien, siguen diciendo que el taller estaba deshabitado, siguen diciendo que los terrenos no le pertenecían al Borda, siguen diciendo un montón de cosas. Entonces, a mí todo esto me pone mal. El que escucho a uno que dice algo y fundamenta sus razones. Escuchás del otro lado que te dicen otras cosas completamente distintas y dicen que es la verdad. Y no sabes de dónde está la verdad.
No, fue terrorífico. Muy cerquita de donde se produjo el incidente está una guardería, Patorucito, que es para los hijos de los profesionales que laburan ahí en el Borda. Ajá. O sea que en el medio de todo eso, los pibes también sufriendo todo este tema que fue terrible realmente, ¿no?
Sí. Y hoy otra cosa que me llamó la atención era que una forma de justificar un legislador del gobierno le señalaba a los de la alianza, dice, nosotros no tenemos los 16 muertos que tuvieron ustedes cuando estaban ustedes en el gobierno. Claro. Te tiro un número, te tiro un muerto.
¿De qué estamos hablando?
Realmente,
¿no? Me parece que se confunde todo realmente ese...
Y otra de las cosas, el motivo, porque ¿por qué se llegó a eso? Pero, ¿cuál era el motivo? ¿Quieren hacer un centro cívico?
Sí, hace un tiempo.
Que votaron todos, los legisladores de la oposición y los legisladores del gobierno. Entonces, en eso hay que pensar, porque evidentemente son todos cómplices de
claro,
eso.
Claro, claro.
Votaron eso. Diciendo que estuvieron estas inundaciones donde dicen que no hay presupuesto para el arreglo. Se empiezan obras faraónicas que no se terminan y no son necesarias.
Claro. Sí, el proyecto
está... Las prioridades...
Hace un tiempo, nosotros hace un par de años largos les dedicamos una edición a la desmanicomialización. Ajá. Y bueno, hubo muchas denuncias en torno a eso. Quieren hacer una suerte de Puerto Madero 2, digamos, sí, ahí por la zona. Y bueno, hay todo... O sea, se propusieron ir cortándole insumos, luz, sí, gas. Todo. Era terrible porque, o sea... Hasta decíamos irónicamente que Quaker tenía gas que está enfrente, digamos, porque es bueno Quaker y el Borda no, era una cosa terrible. Vos decís, bueno, no llega los caños, vos decís, bueno, okay, pero evidentemente es un tema de mala voluntad. Sí, terrible. Ayer eran las 8 de la mañana, yo me estaba sacando sangre, me llamó Carlos Eglín, el doctor Carlos Eglín, que es jefe de pediatría del Tobar. Ajá. Que está al lado, digamos, y actual presidente de la Asociación de Profesionales del Tobar García, y me dijo, Marcelo, ¿te enteraste de lo que está pasando en el Borda? No, ¿qué pasó? Bueno, bueno, dice, hay que difundir urgente.
Sí, porque no salió.
Verdaderamente, porque además la poca información que se le da, lo que verdaderamente tiene importancia, ¿no? Como siempre acá. Uh-huh. Así que, bueno, nosotros nos hacemos eco de todo esto que pasó, y intentamos llegar así a la gente que nos sigue, que nos escucha. Bueno, repudiamos claramente los hechos que, uh-huh, que pasaron, y bueno, estamos a tono con... Hay un comunicado, están publicados en el Facebook de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, te invito a leerla después, y otra del Ministerio Público Tutelar, que también repudia la represión del gobierno porteño al Hospital Borda. Seguramente a lo largo de la edición de hoy vamos a decir más de alguna cuestión en torno a ello. Pero bueno, en principio, para que puedas entender cuál es nuestra posición, que claramente es de repudio frente a todo lo que pasó, y bueno, adherimos a todas las instituciones que están alineadas en este sentido, ¿no? Bueno, vamos al tema de hoy.
Vamos.
Bueno, pero antes te cuento que si querés llamar en el transcurso de la edición de hoy para saludar, para felicitarnos, qué sé yo, poneles, ¿no? No, para dejar algún mensaje, para compartir, para alguna pregunta, lo que quieras. El teléfono de la radio es 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
No hay salud sin salud mental, qué gran verdad, ¿eh? Y la inclusión. Uh-huh. Bueno, un poco la pregunta que vos hacías, ¿no? La locura está dentro, está afuera, ¿de qué se trata esto? Bueno, 20 y tantos grados en Buenos Aires, sí, casi 27. Una tarde que está rara, por lo menos acá
nubladita.
En la República.
Nubladita.
Nublada, está para llover, digamos, ¿no? Rara, pero igual el veranito que no se quiere ir, che, ¿no? Muy linda temperatura. En cualquier momento va a llover, ¿no? Pero bueno, por lo menos acá en la República de Lomas de Zamora, como dice un oyente, que estamos tan lejos que es la República de Lomas de Zamora, hace en estas latitudes es así. Bueno, el tema que tenemos hoy para trabajar es un interesante tema que le hemos dedicado algunas ediciones, y hoy nuevamente sé que a vos te gusta este tema, así que bueno, decidimos darle esta fecha a este tema, que es el cine y psicoanálisis. A lo largo de la edición de hoy vamos a hacer un recorrido por 4 películas. Una es Las vidas posibles, para partir de allí trabajar algunas consideraciones en torno al duelo. Otra de las películas es El cielito, para trabajar algunas cuestiones vinculadas con la orfandad y la deprivación. Hay otra película más que trabajaremos sobre La paradoja de la comunicación, Medianeras, la vi esta en el verano. Y Rompecabezas, para formular algunas cuestiones que tienen que ver con la mitad de la vida y esta cuestión del cambio de rol, de reformulación de la identidad, ¿no? Estos balances que uno hace llegado un momento. Si no viste estas películas, bueno, tenés ahí en el Face del programa Radial Psi, tenés unos trailers muy chiquitos. Y si no tenés Face, bueno, es una buena oportunidad para alquilar una película este fin de semana. Está o lindo, para comprarla, o para, no sé, hay distintas maneras de mirarla. Está lindo para mirar películas, así que Para trabajar sobre este tema, tenemos tres invitados de lujo. Así. Nos acompaña Melina Rigoni, que es licenciada en psicología, profesora especializada en discapacitados visuales, posgrado en psicoanálisis del Centro Sigmund Freud de Estudios Psicoanalíticos, se desempeñó como psicóloga en hogares de madres adolescentes y de niños en situación de extrema vulnerabilidad, dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buenas tardes, Melina.
Buenas tardes, Marcelo.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Estoy muy contenta de estar acá.
Qué bueno.
Realmente.
Qué bueno. Bueno, nos acompaña también la doctora Marta Cricún, que es médica egresada de la Facultad de Medicina de la UBA, neuróloga formada en el Hospital Rivadavia, donde completó su residencia. Hizo pasantías en los hospitales Durán y Santoyani. Fue neuróloga de planta en el Centro Gallego de Buenos Aires. Realizó estudios de formación en psicoanálisis en el Centro Sigmund Freud también, especializándose en adultos, niños y adolescentes. Buenas tardes, Marta, bienvenida.
Buenas tardes, Marcelo.
Encantada. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Y bueno, y tengo a mi derecha al licenciado Daniel Antar, también licenciado en psicología, analista titular en función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, con especialidad en niñez y adolescencia. Director de la Sociedad Argentina de Cine y Psicoanálisis, ya que tanto te interesa, bueno, mira, hay una institución que se dedica a eso. Se desempeñó como profesor titular en el Centro de Estudios Sigmund Freud de Estudios Psicoanalíticos. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Bienvenido, muy agradecidos nosotros por acompañarnos en esta edición para charlar sobre este tema que tanto interesa a nuestros oyentes. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Por el principio.
Empezamos siempre por el principio.
Empezamos a mirar las películas. Hermosas las
películas. Sí, las películas fantásticas. Realmente estuvimos viendo ahí los trailers. Yo hay algunas que no vi, así que ya tengo cita obligada este fin de semana para chusmear. Pero bueno, ya el pedacito ese de película me disparó algunas cuestiones para pensar y me parece, bueno, súper interesante. Así que la lección estuvo muy buena.
Bueno. Yo les quiero agradecer, ¿no? Como director, coordinador de este grupo de trabajo que ya hace unos años emprendimos este camino de entrecruzar, ¿no? Estos dos frentes que son el psicoanálisis y el cine. Y por ahí, antes de pasar a ver el tema de las películas, ¿no? Decirles un poquito, apenas digamos, para aburrirlos nada más que un poquitito, ¿por qué hacemos esto, ¿no?
Bueno, con mucho gusto.
Esta idea del cine y psicoanálisis surgió básicamente de la posibilidad de entrecruzar dos áreas que sabemos que son de interés cultural, ¿no es cierto? El psicoanálisis es innegable desde hace muchísimas décadas. Crecientemente empezó a ser un área de interés científico, pero también antropológico, podríamos decir, en general. Y como ustedes saben, ¿no es cierto?, el psicoanálisis nace de la mano de ese genio vienés que se llamaba Sigmund Freud, y que, bueno, nace desde la clínica. Uh-huh. Y nace desde la clínica y nace como un método terapéutico. Pero conforme se fue ampliando, conforme Freud fue ampliando su modelo teórico del funcionamiento de la mente, nos encontramos también con un Freud que fue dándose cuenta que el psicoanálisis podía ser aplicado a diversas áreas. Y fue el Freud, ¿no es cierto?, de la madurez, que comenzó a escribir sobre lo social, ¿no es cierto? Le preocupaba la guerra, le preocupaba la conducta destructiva de los hombres. Le preocupaba los problemas sociales, el problema de masas. Ese Freud, muy sensible a todos esos fenómenos, pudo darse cuenta de que el psicoanálisis podía servir de mucho como aplicación a justamente a esa área de interés, a esas áreas de intereses. Y eso nos lleva a decir que algo que es importante y a veces se pierde de vista, que el psicoanálisis, si bien nació de la clínica, es psicoanálisis siempre aplicado, por lo menos a mi entender. Una de las tantas aplicaciones, pero tan solo una, es el método psicoanalítico. Pero aquí, hoy, ¿no?, nos convoca a una aplicación más, que es entrecruzar dos áreas, ¿no?, y muy sensibles a lo que es la revelación del alma humana, que son el psicoanálisis y el cine. Y elegimos el cine, fundamentalmente nosotros. Podríamos haber elegido, por supuesto, otra, y hay muchas, gracias a Dios, en nuestra cultura, pero elegimos el cine porque nos parece un producto, un dispositivo muy sensible a la revelación de los aspectos existenciales, de los distintos capítulos que al ser humano lo angustian, a las pasiones, a las alegrías, a ese ser humano que agónicamente siempre lucha, ¿no es cierto?, en la búsqueda de estar mejor, en la búsqueda de poder, en la búsqueda de ser feliz, y en esa casi uno diría agónica carrera contra la muerte, ¿no es cierto? Y bueno, el cine nos muestra eso, pero nos muestra eso fundamentalmente, y nos lo muestra de una manera compartida, cosa que hace que el psicoanálisis ahí como aplicación pueda ser también compartida por un grupo de personas que ve una película, a través de las imágenes, preponderantemente las imágenes visuales, ¿no es cierto? Y ustedes saben, o por lo menos aquí no lo sepan, que la constitución del inconsciente fundamentalmente está basada en la representación de cosas. Y la predominancia visual del cine hace que tenga una llegada a esa fibra tan sensible de todos nosotros. La representación verbal de objeto, el que se articula, la representación de cosa, tiene ahí un carácter más precario que permite justamente ver al cine como un proceso onírico, como si fuera un sueño. Y la idea es esta: nosotros trabajamos el material fílmico como un sueño. Tiene un contenido manifiesto, como todo sueño, puede ser recordado, puede ser contado, puede interesar más o puede interesar menos, puede ser más claro, puede ser menos claro, pero fundamentalmente tiene un contenido latente. Ese contenido latente intenta ser interpretado, ¿no es cierto?, por la lupa psicoanalítica, eventualmente la nuestra. Si somos muchos psicoanalistas, obviamente, seguramente va a haber muchas opiniones también, y eso enriquece la cuestión. Y en ese sentido, creemos que, y esto lo vamos a ver en las películas seguramente de hoy, que una cosa es el discurso de la película y otra cosa es, en el debate que generemos, las cosas que podemos encontrar detrás de esa fachada manifiesta, de esa cosa, que aparece sobre la mesa, muy clara, pero que deja entrever en sus grietas, ¿no?, elementos sumamente importantes. Bueno, no quiero robar más tiempo, era básicamente...
No, me parece sumamente esclarecedor y muy rico lo que decís. Uh-huh. Así que me parece que es una muy atinada introducción. Uh-huh. Gracias.
Yo quisiera agregar algo de índole formal o práctica, y es que nosotros organizamos un ciclo de cine y debate abierto a la comunidad con reuniones relativamente periódicas, porque no lo hacemos con fechas muy precisas. O sea, cada tanto tiempo, en donde proyectamos la película, invitamos a gente que participó en la realización, directores y actores, y después abrimos el debate con el público y los invitados. Ajá. Ustedes mencionaron, en primer lugar vos, Marcelo, Las vidas posibles, y yo, en homenaje a los realizadores, quería comentarte muy sucintamente quiénes son las personas que hicieron esta película.
Adelante.
Las vidas posibles participó Sandra Gugliotta, la directora y guionista, que estuvo presente el día del debate, y la protagonizaron Germán Palacios, Ana Celentano, Natalia Oreiro y Marina Glesser. Esta película la proyectamos en dos ocasiones. En la primera estuvo presente, como ya dije, Sandra Gugliotta y Ana Celentano. Y en la segunda, Sandra Gugliotta vino nuevamente, que quedó muy entusiasmada con la actividad, y Marina Glesser. Y esto le posibilitó una riqueza al encuentro muy interesante, porque aportaron su punto de vista desde adentro de la
misma
película.
Claro, ¿qué fue lo que quisieron ellos expresar,
¿no? Exactamente, y nos sorprendieron y se sorprendieron con nuestros comentarios, claro, también. así que fue muy enriquecedor.
Qué bueno. Qué bueno. Para el público es una experiencia tremendamente, por lo menos para nosotros como público también, y para el público, por lo que pudimos palpar, una experiencia, digamos, de una intimidad muy interesante, después de haber, inmediatamente después de haber visto una película, tomándonos un café en el medio, contactar con los personajes de la película. Y que estén los actores, que esté el director, que puedan hablar desde el corazón, digamos, de la cocina de la película, hace que se establezca un vínculo mucho más vivo, claro, con eso, que con ese dispositivo, con ese material, ¿no? Bien.
Bueno, las vidas posibles. A ver.
Podemos contar un poco del
contamos
argumento,
como, claro,
bueno, vamos
como para poner en situación.
Pequeña síntesis argumental, así que si quieren,
sí, para los que no vimos la película.
Bueno, Carla y Luciano constituyen un matrimonio aparentemente feliz. Él es geólogo y realiza frecuentes viajes al sur por motivos de trabajo. En uno de estos viajes, Luciano desaparece. Su mujer no puede contactarlo, nunca llegó al hotel donde debía alojarse y nada se sabe de él. Es entonces cuando Carla decide ir personalmente al lugar donde debió instalarse su marido para averiguar qué ocurrió. Después de recorrer 3.000 kilómetros en su coche, llega al pueblo, se aloja en el hotel que Luciano había reservado y a la vez intenta obtener ayuda policial, desoye las palabras del comisario sobre el peligro que entrañan aquellas rutas para quienes no son del lugar e inicia su propia búsqueda. Conoce entonces a un hombre, Luis, aparentemente en pareja con Marcia, encargada del bar del inhóspito pueblo, al que Carla ve igual a Luciano, pero él no parece conocerla. A partir de allí, la protagonista intentará saber más sobre Luis. Averigua que es empleado inmobiliario y lo contacta con el pretexto de comprar una casa. Lo vigila, lo llama, lo envuelve y seduce hasta el punto de llevarlo a una instancia íntima. Mientras tanto, la policía progresa en sus averiguaciones hacia un resultado final que Carla se resiste a aceptar. Su hermana viaja hasta allá para protegerla, intentar rescatarla de una emboscada psíquica que la atrinchera entre la negación de la realidad y la fuerza del deseo y la esperanza que buscan denodadamente imponerse a aquella.
Qué interesante.
Bueno, si ustedes quieren podemos compartir algunas de las ideas, ¿no es cierto?
Claro.
Que fueron surgiendo, surgiéndonos en esta película. Y nos parece que uno de los temas principales que trabaja esta película es el tema de la pérdida afectiva, el tema del duelo. Es un tema, como ustedes saben, muy caro al psicoanálisis, ¿no es cierto? Porque es muy caro al ser humano. Y es muy ingenioso el artilugio de la película, justamente. Por eso habíamos hablado de contenido manifiesto. Si nos enganchamos con el contenido manifiesto, nos vamos a romper la cabeza pensando, ¿cómo es posible que sean dos personas iguales? Che, existen los dobles, siempre hay un doble en algún lugar del mundo. Y podríamos, ¿no es cierto?, obviamente, navegar en reflexiones místicas casi respecto del doble. Sin embargo, para nosotros, psicoanalistas, esto tiene una significación muy especial, porque nos posibilita ver en Carla, en este personaje, cómo reacciona frente a algo que pierde. La película nos cuenta, ¿no es cierto?, nos narra que esta mujer está ante una pérdida que no puede aceptar. Esa pérdida, como todos ustedes saben, digamos, alude a la idea de duelo. Cuando uno pierde algo, irremediablemente tiene que hacer un duelo, que es una cicatrización de la herida psíquica, ¿no? Una cicatrización de esa herida que, digamos, apunta a un vacío que ha dejado el objeto perdido. Freud nos enseñó que a veces, ¿no es cierto?, patológicamente, la sombra de ese objeto, nos decía en Duelo y Melancolía, puede recaer sobre el yo. Esto sería un desenlace complejo, no bienvenido, obviamente, para un sujeto. y el desenlace de la melancolía tiene mucho que ver con eso. Pero sin embargo, la película avanza un poco más allá de la melancolía. La melancolía alude a la idea del duelo, como decíamos, oscuro, el duelo negro, el duelo por pérdida real del objeto, ¿no es cierto? O por enfermedad, por muerte, por lo que fue. Pero acá estamos ante un duelo muy particular, ¿no es cierto? Y hay un autor francés que me ayuda a pensar este tema, que es André Green, que murió hace muy poquito, el año pasado, y que él versó sobre el duelo blanco, lo que dio a llamar el duelo blanco. Ese duelo, ¿no? Que enfrenta el vacío interior, un vacío no registrable, como el vacío por muerte de un objeto, donde es clara, ¿no?, la muerte, la desaparición del objeto. Por eso acá es precaria la idea de qué pasó con Luciano, ¿no es cierto? Y entonces, como una película dentro de la película, aparece otro personaje, un doble justamente de Luciano, que es Luis. Un doble en un lugar justamente blanco, frío, gélido, ¿no es cierto? Que es el duelo por congelamiento de que hablaba Green, ¿no es cierto?, en el interior de Carla. Y nos muestra un interior desolado, un interior en estado casi de hibernación, uno podría decir. Y bueno, nos va guiando entonces en la película acerca de cómo va tramitando este duelo Carla. Como decía, ante la pérdida real de un objeto, en un duelo normal, uno se pone triste, se angustia, recuerda el objeto, su libido merma y hay como un retraimiento, ¿no? Hasta que lentamente las capacidades de ligazón, el deseo de vivir, la vida, ¿no?, la pulsión de vida, vuelve a enlazarse a los objetos. La herida empieza a cicatrizar. Y entonces, después de un tiempo, es posible que advenga una sustitución del objeto.
Claro. Esto sería en condiciones normales.
En condiciones normales.
Ahora, ¿qué pasa cuando queda la duda? Ah, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, en tantos duelos vinculados con, bueno, con la época de la represión, aquí tantos años, donde mucha gente le quedó la duda de si ese desaparecido, si murió, si estará vivo, si sigue estando vivo en otro lugar, bueno. Pensaba también en las cuestiones actuales, muy a nuestro pesar, vinculadas con la trata de personas, que hay más casos de los que imaginamos. Bueno, Marita Verón, por ejemplo, ¿no? Claro. Con el caso es uno de los más conocidos, pero tantos otros casos, Marita Verón, donde siempre queda la duda, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa con el duelo, con la tramitación del duelo en ese caso?
Lo que vos decís, a lo que lo articulás, es recontrainteresante, diría. ¿Por qué? Y me lo estás haciendo pensar ahora, y no es que realmente lo haya pensado antes. Nosotros iluminamos esta cuestión desde lo que pasa en un sujeto, en un individuo, ¿no es cierto?, que dado ciertos acontecimientos, experimenta en algún momento de su vida temprana un duelo. Por ejemplo, un chico, ¿no es cierto?, que está en presencia, pongámosle un chico de 3 años, que está en presencia de una depresión materna, una depresión que la lleva a la internación, una ausencia prolongada de esa madre, ese vínculo, está frente a la idea justamente de un muerto vivo. Hay un muerto vivo, la madre está viva, sin embargo el vínculo está muerto por ese tiempo. Por el tiempo que dure. Obviamente, cuanto más dure, más profunda es la herida que deja, y más profundo es el vacío que deja esa situación traumática. Pero lo que vos decís, ¿no es cierto? Esto va a dar lugar justamente al duelo por congelamiento. Se queda congelado y queda como un duelo no elaborado y que está gravitando permanentemente a lo largo.
Como encapsulado.
Encapsulado.
¿No? Claro.
Y muchas de las dificultades, yo diría, hasta de pareja, del vínculo en general, no solamente de pareja, tienen que ver con esas ausencias. Yo a veces digo, cuando un sujeto dice, no sé, me tilde, esos que dicen que se tildan y que se ausentifican, bueno, tienen que ver con duelos congelados, ¿no? Donde la muerte no es registrable,
tal cual,
pero hay algo muerto. Ahora, lo interesante que haces vos, la articulación interesante que estás haciendo vos, porque me lo llevas al tema social, Entonces ahí me hace pensar de que ahí, cuando hay un NN, cuando, con los NN que tenemos, ¿no es cierto? Y siempre tenemos algún tipo de NN, porque hay diversas formas de NN, ¿no es cierto? Podríamos hacer un programa especial, es aquello. Bueno, cuando el Estado está ausente para dar cuenta de qué pasó ahí, se produce también, yo entiendo, un muerto vivo.
Y claro. Porque no acompaña, porque no ayuda en el proceso.
Exactamente.
¿No? Y otra cosa que pensaba, tenemos que hacer un cortecito muy chiquitito, pero lo dejamos para después del corte, ahí picando. Pensaba en esta cuestión, o sea, si en condiciones normales hay una suerte de descatectización del objeto, quitarle de alguna manera, para que se entienda burdamente, digamos, la energía que ese objeto tenía, la libido, yo me hago de esa libido y luego la reconduzco a otros objetos de mi interés. En este encapsulamiento, el duelo de la particularidad que dice Daniel, con el duelo blanco, habría cierto acúmulo energético con ese objeto que no termina de caer, claramente, ¿no? Bueno, después del corte seguimos con este tema que, bueno, me parece que ya una sola película nos lleva a toda la edición. Bueno, sé que para vos también es súper interesante. Te recuerdo el teléfono de la radio 4392-1913. Ya venimos con más PRP. No te vayas,
Y ahora vamos a escuchar a Fito Páez con Un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Del día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol ya mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol ya mañana brille más. Forjarán mi destino las tierras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
Shigatsu, Suji, Wok, elaboración artesanal de comida japonesa. Maki, rolls, nigiri, temaki, sashimi y variedad de wok. 42-44-63-94-60-79-25-06. Jigatsu, calidad artesanal con productos frescos. Los pedidos se elaboran con solo 45 minutos de anticipación. Piedras 249, Lomas Este. Jigatsu, Sushi Walk. 42-44-63-94-60-79-25-06.
CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos. Directores, Dr. Eduardo Mas Colombo y Dra. Alicia Risueño. Atención psicológica y psicopedagógica a niños, adolescentes y adultos. Cuenta, además, con un departamento especializado en diagnóstico y tratamiento neuropsicológico aplicado a las áreas clínica, educacional, laboral y forense. Consultas al 4931-6232. CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos.
Crisel Artesanías te invita a conocer nuestros talleres de porcelana, vidrio, tejido, bricolage y mucho más. Requisitos, imaginación y muchas ganas de divertirte. Es para todas las edades. Primer visita sin cargo. Comunicate a los teléfonos 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097. Búscanos en Facebook. Crisel, talleres artesanales. Estamos a 5 cuadras de Estación Lomas. Crisel, 4244-5499, 3527-1963 o 1554-64-3097.
EPSICO, equipo de profesionales de salud mental, psicología, psiquiatría, psicopedagogía. 4778-9202, honorarios personalizados. Consultorios privados en Capital y Gran Buenos Aires. De lunes a viernes de 10 a 17 horas. 4778-9202, 154-068-1392.
Soy Sigmund Freud. Escucho el programa radial Sí, con atención flotante y asocio libremente todos los sábados a las 16.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de PRP, programa radial PSI. Si recién estás sintonizando la 90.9 o si recién te estás conectando a www.antena91.com.ar, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa radial PSI es el de cine y psicoanálisis, ¿eh? Con cuatro interesantes películas, una de las cuales empezamos a trabajar en el bloque anterior. Y quiero contarte que nos acompaña la licenciada Melina Rigoni, la doctora Marta Criscún y el licenciado Daniel Antar, ¿eh? Así que nos había quedado pendiente algo en torno al duelo, pero antes un saludito de Salem tenías,
Sí, Chávez. Sí, volvió.
¿Volvió Salem?
volvió, pero, no, no, millon, no serán millones, pero volvió a nuestro querido
estaba
país.
¿En el Vaticano?
Claro, y dijo, los dejo solos una semana para asesorar a Francisco en los cambios que debe realizar, y al regresar me inundaron la ciudad y los agarraron a balazos de goma a los pacientes del Borda. Uno no puede con todo, che. Encima Pancho se quedó con la duda del cambio más importante en el Vaticano, el color de las cortinas nuevas.
Bueno, Pancho, sale Pancho le dice al Pancho. Papa, mira qué confianza. Claro.
Y sí. Y con respecto a lo que hablábamos antes de los de lo que dicen los políticos, ajá, dijo Salen, la verdad, doña Chabela, no está en lo que los políticos dicen, sino en lo que todos vimos.
Sí, es verdad, cierto. Es verdad, en eso tiene razón, Salem. Esta vez le tenemos que dar la razón, sí, a Salem.
Tiene,
¿eh?,
razón.
Esta vez tiene razón, sí. Es así.
Después nos mandó un chiste que está en el Face. Que,
no, lo, no lo podemos reproducir. No, porque si no, el AFCA nos cancela la radio.
En el Hospital Borda tenemos experiencia en tratar con personas que creen ser Napoleón, pero es la primera vez que tenemos problemas por alguien que actúa como Hitler. Tiene su comentario, un amigo de Salem, un tal Daniel.
Bueno.
Lo dejamos que lo lean.
Claro, los oyentes que lo lean, perfecto. Bueno, seguimos con... Es mucho lo que hay para decir sobre las vidas posibles, pero nos había quedado algo en torno a... estas cuestiones cuando queda la duda sobre el objeto, si verdaderamente ya, si es un objeto perdido, ¿no? Como dice Freud en Durmen en Calería, se pierde el objeto o queda la duda que está, no está, podría ser que sí, ¿qué pasa con esto a nivel psíquico? Es como una herida que no termina de cerrar, ¿no? Prosiguiendo con el ejemplo que vos habías traído de esta cicatrización de las heridas psíquicas, Daniel.
Sí, totalmente. Y el tema, y ustedes lo saben, y del muerto vivo en nuestra cultura en general, es un tema absolutamente presente siempre, a través de las obras de arte, las distintas obras de arte, a través del material lúdico de chicos hoy, a través de las PlayStation y las Xbox y demás, donde tienen que matar muertos vivos todo el tiempo, claro, los zombies, claro, ¿no es cierto? Pues yo por lo menos que me dedico a trabajar con niños también, lo veo permanentemente, y uno a través de ese formato del impacto que es el muerto vivo para la mente en general, porque que más que menos todos tenemos algún duelo encapsulado, ¿no? En cada uno está, ¿no es cierto?, la exploración de qué se trata, claro. Y por eso creo que todo psicoanálisis ya como experiencia terapéutica que se precie de profundo tiene que llegar a esos duelos encapsulados que no son visibles, justamente como no es visible lo que acá pasó en esta película, ¿no es cierto?, con Luciano.
Claro.
Y en ese sentido hay un concepto que, digamos, hace unos cuantos años trabajé yo, que denominé el objeto mortífero, ¿no? Yo creo que cuando hay un vacío, cuando la pérdida de la cualidad de relación, de un vínculo, sea con la madre, sea un trauma familiar, sea un trauma vinculado a algo social, pero que haya hecho impacto en la trama familiar de una manera severa, y por lo tanto el chico lo capta, ¿no es cierto?, como una ruptura en la continuidad de su existencia, eso deja un vacío. Y de acuerdo a las características de ese vacío, cuando el vacío es muy profundo, hay un intento de desmentirlo, ¿no? Se activa un mecanismo que es el mecanismo de la desmentida, que es lo que creo que le pasa a Carla en la película, y pone allí un doble. Un doble no quiere decir necesariamente que tenga que ser un doble en el sentido absolutamente literal. Creo que la cosa así literal de la película, de poner un doble de Luciano, que se llama Luis, y de L y L, jugar con
claro,
la de L y L, ¿no es cierto? Es simplemente para recalcar justamente la fuerza interna de buscar un objeto que sustituya en forma idéntica al que se perdió. Pero en realidad no tiene por qué ser idéntica en lo manifiesto, en la vida real y cotidiana,
claro,
nuestra.
Claro. Sería como un intento de tramitación.
Claro.
¿Por qué posible? Dice la gente en el vulgo, ¿no? En la psicología popular se dice, un clavo saca otro clavo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué quiere decir eso, no? Es decir, que alguien que de golpe, ¿no es cierto?, está frente al vacío y arremete compulsivamente a enlazarse a otro objeto con tal de no enfrentar el duelo, ¿no es cierto?, para meter ahí otra cosa, que tapone. Yo a eso lo llamé objeto mortífero por oposición a lo que Winnicott postuló por objeto transicional, ¿no? Pero bueno, nos llevaría esto a un debate más extenso.
Súper interesante. Bueno, sí, incluso, yo creo que... Perdón.
Sí, sí, adelante, no, Marta, perdón. Decía, Marcelo, que eso ocurre muchas veces en ciertos vínculos así bastante adictivos cuando se termina una relación, ¿no? Que rápidamente se sustituye como con otra relación, sin evitando todo proceso de duelo, ¿no? Claro. O sea, se ve bastante, aún cuando no ha habido una pérdida de otro tipo del objeto en la realidad.
Claro. Bueno, yo creo que ahí tenemos un claro ejemplo de los llamados duelos patológicos, donde se digamos, para decirlo vulgarmente, volvés a meter la pata en el mismo lugar, ¿no? Se dice así. Bueno, esto de como decía Daniel, un clavo saca otro, bueno, lo que no se tramita insiste, ¿no?, en repetirse de esa manera, así tan diabólicamente a veces.
Hay algo muy interesante, si te van a ver en la película, allá sobre el final, Carla, en ese contacto con el doble, digamos, con ese objeto que yo digo que es un objeto interno, en realidad, eventualmente Luis podría ser, uno podría ser Pedro, no tiene claro por qué ser Luis, ni siquiera con barba, no tener la misma cara, ni la misma edad, pero en ese objeto internamente idéntico, cuando Carla empieza a reconocer, porque le muestran el cuerpo muerto, no recuerdo si era el cuerpo muerto del marido, sí, pero sí, ella va a la morgue,
lo ve.
Marina Gleiser, que hace de hermana del fallecido, digamos, la induce a aceptar esta muerte, sobre el final, esto sobre la película, es decir, el marido había muerto en la ruta, en realidad, ¿no es cierto? A partir de ese momento, recién a partir de ese momento, y ahí también se puede conectar con lo que vos planteabas, Marcelo, del tema de los NN, empieza a comenzar un trabajo de duelo en vías de normalizarse, ¿no? Hay un contacto de Carla muy estremecedor, de Carla con Luis, un contacto amoroso donde ella recorre palmo a palmo su cuerpo, y donde ahí uno ve ese proceso de reconocimiento, de reintegración, de reconstitución del objeto perdido, ¿no es cierto? Y recién ahí puede realmente resignarse a perder el objeto. Y al final de la película lo vamos a ver a Luis partir con Kaya, creo que es, o un bote, ¿no es cierto? Partir. Yo digo, metafóricamente, la directora nos mete a alguien que se toma el buque. Es decir, el objeto doble ahí ya no tiene sentido, cae, porque es aceptada la pérdida.
Claro.
Y es muy interesante, es decir, el apego a objetos mortíferos, como decía antes, a objetos compulsivos, adictivos, por eso digo que es un tema muy extenso, justamente tiene que ver con todo esto, y que no cae hasta que uno no reconoce ese agujero, ¿no es cierto? Ese agujero en la trama que, por su carácter quizás de muerto vivo, ¿no es cierto?, no se puede reconocer.
Claro. Bueno, súper interesante. Yo creo que esto da para... Coincido con los invitados, esto da para mucho. Sí, verdaderamente. Pero si ustedes están de acuerdo, podríamos tal vez avanzar con la próxima película, ¿no? ¿Les parece?
Sí. ¿Cómo no?
La próxima película propuesta es El Cielito.
El Cielito, así es. Dirigida y escrita por María Victoria Menis y protagonizada por Leonardo Ramírez y Mónica Lairana. Y en el Cine Debate tuvimos la suerte de contar con la directora, con María Victoria y con Leonardo. Los dos estuvieron presentes.
Qué bueno. Bueno,
¿les,
Marta?
Cuento,
sí, claro.
Argumento. Bueno, Félix viaja de polizón en un tren que lo lleva desde su pueblo natal en Paraná hasta algún lugar que él desconoce. Ante la presencia del guarda reclamando los boletos, se tira del tren y camina. Llega así a un lugar llamado Río Tala, con sed, hambre, sin ningún dinero. En el bar del pueblo conoce a Roberto, que mira en televisión una pelea de box. Al verlo al otro día en el mismo lugar y cuando Félix le pregunta si sabe de algún trabajo, Roberto le ofrece trabajar para él en su chacra. En realidad deberá ayudar a su mujer, Mercedes, quien se encarga de fabricar dulces con viejas recetas del padre de Roberto, ya fallecido. Allí Félix conocerá a Chango, el bebé de la pareja, por quien comienza a sentir un cariño que habrá de profundizarse cada vez más a lo largo de su estancia en la chacra. Mercedes no es feliz, Roberto es violento, se alcoholiza. Félix presencia escenas de las que trata de rescatar al niño permanentemente, hasta que el clima llega a un extremo en el cual Mercedes desaparece. Roberto desborda su furia y su violencia y Félix se lleva a Chango partiendo con él hacia Buenos Aires. No será más fácil tampoco aquí. Van a vivir a una pensión u hotel, no consigue trabajo, lo asaltan, los echan, duermen en la calle y finalmente conoce a un muchacho de la calle que lo lleva a su casa, aparentemente en una villa, y le ofrece hacer algunos trabajos con él. Acorralado por la necesidad y el deseo de darle a Chango lo que él no tuvo, acepta. Ese será el triste final, casi una crónica de muerte anunciada, para quien quiso tener una vida y por querer tenerla la pierde.
Interesante la trama, ¿eh? Muy interesante.
Esta película a nosotros nos sensibilizó mucho. Nos parece que tiene, decíamos, en los debates que hicimos, una ética y una estética muy interesante.
Y sí. No, que se nos va el tiempo.
No te puedo creer. Sí. No, pero tenemos dos minutos.
Para
sí, me dice Roberto. Sí. ¿Qué dos qué? Dos minutos. Sí, veo reloj, son y 53. Es verdad,
que
bueno.
Que
empezamos.
Qué vértigo.
Empecemos. Bueno, en dos minutos podemos plantear algo y después de la, claro, de la pausa seguimos, no hay problema.
Bien. No, decía que tiene una ética y una estética muy profunda esta película. Una ética porque plantea no solamente el problema de la deprivación. Tema que vos sabés, Marcelo, que sabés que Winnicott trabajó muchísimo, ¿no es cierto? Y lo que la deprivación, los estados de orfandad, los estados de carencia pueden, digamos, generar en sujeto. Pero también plantea, digamos, un problema ético a nivel social, de qué pasa con el abandono de en un estado de derecho de estos sujetos, ¿no? Y la estética en la que es presentado esto es de inconmensurable valor. Pero bueno, si quieren después nos explayamos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Hay creo que varias cuestiones para abrir. Uh-huh. Bueno, y Winnicott tiene siempre, nos apoyó, es un autor que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, y celebro que se lo esté rescatando, ¿no? Después de tanto tiempo que...
Esta película yo creo que estaba inspirada en un hecho real, ¿no? De un que había un chico, un muchacho que lo estaba persiguiendo la policía, cuando le dispararon gritaba el nene, el bebé, y en la casa había un bebé. Había leído un poquito así.
Nosotros invitamos a Menis.
En su momento la directora
no hizo referencia a ese hecho, pero es muy probable, no sé, no es extrañar que haya.
Sí. Estaba buscando referencia.
Qué lástima, porque nosotros no sabíamos. Está buenísimo que nos. O sea que es un hecho real, está basado en un hecho real.
Parece que se inspiró en ese.
Bueno, yo te puedo decir, Isabel, que justamente el impacto de esta película para nosotros es que está basado en muchos hechos reales, aunque la película no se hubiera basado un particular hecho real.
Ajá. La realidad resuena por todos los poros.
Por todos los costados, exactamente. ¿No es cierto? La realidad y la falta de respuesta a esa realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿no?
Que nos abre a otros interrogantes. Claro. Bueno, tenemos que ir a un corte muy chiquito. No te vayas, son apenas unos minutos y ya venimos con más programa Radio Psi.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa Radial Psi.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos, en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
El Ministerio del Interior y Transporte, junto a las operadoras ferroviarias, informan que se están realizando obras en vías, pasos a nivel, estaciones y talleres del ferrocarril para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital. Telefax 011-4-370-32-3897.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, TEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate
42-19-10-97.
Fin de espacio publicitario.
Siembras una acción y cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. Por eso, el destino es tu propia creación. Tú lo has construido. Pero puedes deshacerlo cultivando pensamientos nobles y realizando acciones virtuosas y cambiando tu forma de pensar.
Si de verdad vos sabés quién sos, vos tenés claro que más allá de esta materia, de cuerpo que vestís, que más allá de esta personalidad, que más allá de este carácter, que más allá de estos vínculos que generamos, ¿vos tenés conciencia de quién sos?
Nuestro organismo empieza a cerrarse, a no trabajar de una forma óptima. Y esto tiene que ver con que se empieza a alentar el proceso de nuestro sistema inmunológico. Y es ahí donde, por medio de haber tenido emociones, como decía Silvia, malsanas, empezamos a darnos cuenta de que es mucho más probable que nos enfermemos.
Quiero pedirte hoy que asumas con gozo el protagonismo que tenés en tu vida.
Gracias por escucharnos.
Almas en sintonía. Martes, 20 horas.
Hasta el próximo martes.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial. Sí.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa Radial Psi. Te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es cine y psicoanálisis, por si recién estás sintonizando la 90.9. Y estamos con la licenciada Melina Rigoni, la doctora Marta Cricún y el licenciado Daniel Antar para trabajar sobre este tema. En el bloque anterior mencionamos apenas algo en torno a la deprivación, ¿no? Que esto abre a cuestiones interesantes. Que por ahí podemos tomar unos minutos más para charlar sobre eso. ¿Te parece, Daniel? ¿Les parece, chicas?
¿Sí? Claro.
Bueno, adelante.
Sería interesante, a mi juicio, primero, para los oyentes, ¿no? Decirles qué entendemos por deprivación, ¿no?
Correcto.
¿Cierto? Es una linda palabra, pero bueno, no tiene por qué ser entendida. Winnicott entendía por deprivación. Winnicott es el que, digamos, ¿no es cierto?, hizo circular este uso, ¿no?, a nivel concepto psicológico, ¿no es cierto?, para aquellos casos en los cuales, ¿no?, y podríamos incluirnos todos en más o en menos también, como ocurre casi con todas las cosas en psicología, para aquellos casos en los cuales un sujeto registró y tuvo conciencia, ¿no es cierto?, de algún tipo de carencia importante en su vida. Obviamente, fundamentalmente en los primeros años de vida. Esto deja marcas, decía Winnicott, ¿no es cierto?, que implican una herida en la idea de esperanza, ¿no? En la medida que un sujeto queda dando vueltas alrededor de esa herida. Antes habíamos hablado de herida, pero ahora desde un lugar desde el resentimiento, desde un lugar de un intento de recuperar aquello de lo que se lo privó y a lo que tenía derecho como sujeto en ese momento. Sea que se trate de afecto, sea que se trate de alimento, sea de que se trate, digamos, ¿no es cierto?, de un ambiente sostenedor adecuado, como todo sujeto para crecer saludable necesita. Lo interesante de esta película, a través de este personaje, de Félix, ¿no es cierto?, este, como decía Marta, este muchacho oriundo de la provincia, como tantos muchachos oriundos de la provincia, con profundas carencias ambientales de todo tipo, ¿no es cierto?, empezando por las físicas y siguiendo por las psicológicas, articuladas justamente a esas carencias, ¿no es cierto?, y vienen con una sed de búsqueda muy, muy importante para recuperar aquello que no se tuvo, o aquello que se tuvo y se perdió. Porque en realidad el concepto de privación, para ser más preciso, es aquello que se tuvo, se llegó a acariciar, casi se diría, ¿no es cierto?, se llegó a saborear, pero se lo sacó, la vida se lo sacó, ¿no?, las situaciones diversas de la vida se lo sacaron de las manos, y entonces hay un intento, una compulsión a querer recuperarlo. Ahora bien, esta compulsión a querer recuperar aquello a lo que uno se tenía derecho origina dos movimientos importantes, nos decía Winnicott. Un movimiento de esperanza, de búsqueda, de impulso, que debe ser aprovechado por el individuo y por el entorno para que ese individuo pueda crecer como individuo. Y un movimiento contrario a la esperanza, de resentimiento, de rencor, por la creencia de que nuevamente, ¿no es cierto?, en cualquier momento se lo va a volver a privar de los derechos, ¿no?, que lo asisten a ese individuo. Con lo cual, siempre en el individuo deprivado hay un doble movimiento, un movimiento de recupero, de esperanza, y un movimiento de ataque. El famoso dicho que dice socialmente, la mano que muerde al que le da de comer, bueno, la boca que muerde, ¿no es cierto?, al que le da de comer. Bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto?
Pensaba en relación con este la deprivación y la delincuencia, que es un concepto de que Winnicott también relaciona, ¿no? Y en algunas conductas delictivas, dice él, es como una suerte de, bueno, justamente en esta carencia en tiempos tan tan arcaicos en la biografía de cada uno, como un intento de recuperar o de apropiarse, quién sabe, de la madre, ¿no? Y también es un intento de buscar autoridad, la autoridad del padre, ¿no? O sea que y un concepto más, me acordaba en este momento de este ambiente facilitador en torno a una madre que, digamos, la madre es suficientemente buena, como dice él, también tiene que ser suficientemente mala y en algún punto deprivadora y ponerle coto, digamos, al goce. Es decir, quiere decir que tampoco está bueno que se satisfaga absolutamente obvio, todo, ¿no? Obvio. Bueno, es un tema que da para mucho, para abrirlo, ¿no? Chicas, ¿quieren aportar algún comentario, algo que...?
A mí, en lo personal, me produjo mucho dolor el final de esta película, ¿no? Y hasta un enojo grande. Me pasó eso porque en el intento de él de repararse a sí mismo en este bebé, que yo creo que motivado, nos dirás, Daniel, ¿no? Por la imagen buena de la abuela, que era el único objeto bueno que había estado en este chico, la sociedad es ciega, no lo ve. Y lo va acorralando y lo va llevando hasta el final al que llega. Entonces, deja dolor y deja bronca. Eso es lo que a mí por lo menos me pasó.
Hay algo muy interesante. Nosotros hablamos en la otra película, porque te lo vamos a ver repetirse, en mucha película te lo hablábamos con las compañeras aquí, y el tema también del doble. Félix ve en el chango un doble de sí. A través de ese mecanismo que en psicología llamamos la identificación proyectiva, él trata de reparar la vida de ese chico con dos padres, con, ¿no?, con una escena parental patética, violenta, de proveedora más que nada de carencias. En ese anclaje que Marta dice, en ese imago de una abuela sostenedora, desde ese anclaje él trata de ayudar al chango a salir de ese ambiente. Por eso digo que qué importante, porque esta es la fuerza de esperanza, claro, donde él se proyecta. Ahora, lo vamos a ver progresivamente en la película, y esto nos lleva a angustiarnos progresivamente, al chango, a Félix fallar en esto. Porque creo que se retira en Constitución, donde él se toma el colectivo, donde baja del colectivo con el chango para rescatarlo de ese ambiente. Se encuentra con un ambiente absolutamente hostil.
Él pide limosna y lo tratan con una indiferencia brutal, como si fuera transparente.
Exactamente.
Un ser invisible ante la sociedad.
Exacto. Y lentamente vamos viendo cómo lo van empujando a la delincuencia, ¿no es cierto? Es decir, golpea una puerta, golpea otra, y cuando ya está en el límite, ¿no es cierto? Yo digo que esta película tiene tres rounds, te pueden decir, pero en el tercer round, que es el último, creo que ya es noqueado, porque no puede más, tiene que salvar al chico, entonces sale a delinquir, ¿no? Y es ahí donde muere. Uno podría decir, bueno, podría haber hecho otra cosa. No había sostén, no había espacio para que hiciera otra cosa, y yo creo que esto pasa constantemente, todos los días, con sujetos que portan un germen muy valioso de esperanza, de creatividad, de empuje, que es desdibujado gradualmente, todos los días un poco, por una sociedad que es absolutamente sorda.
Claro. Bueno, volvemos a vincular lo que decíamos antes, ¿no? Los NN, como a veces, lamentablemente, el Estado no acompaña, o a veces son las instituciones burocráticas. O sea, no es que quiero decir que no es el no es un tema partidista. Exacto. quiero que aclarar esto, ¿eh? O sea, pasa con el Estado en general. A veces la burocracia de las instituciones es tal que en vez de facilitarlo entorpece todo, y para cada cosa son obstáculos, ¿no? Y realmente sí
se desdibujan los sujetos.
Claro.
Se desdibujan y se pierde la necesidad básica de ese ser humano.
Absolutamente, absolutamente. Pensaba también ahora en la infancia, particular por la que hoy pasa, por lo menos localmente, ¿no? Que a veces no tienen ni las necesidades básicas satisfechas, que es todo un tema de gran preocupación. Pensaba también en los adolescentes y la posibilidad de que el Estado los acoja, digamos, en torno a una futuridad y en relación con el laburo, por ejemplo. Un Exacto. adolescente termina de estudiar y quiere ya su independencia. O sea, si decimos que es un recorrido que afianza la independencia, la autonomía, pero después no encuentra cómo. Entonces otra vez encontramos cuestiones que son sordas. Pero, bueno, esto también, digamos, como para vincularlo con algo de la cotidianeidad, ¿no? Que duele, realmente duele, porque no se lo puede acompañar en ese proceso totalmente, muchas veces.
Totalmente.
Bueno, da para bastante más. Bueno, te digo que si querés llamar a la radio por algún comentario, alguna consulta que quieras compartir con los invitados, el teléfono de la radio es 4392-1913.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, interesante, y creo que ahí está la palabra clave, la dignidad, ¿no? Ahí lo dijo Carrillo, primer ministro de Salud de nuestro país, la dignidad, que la vida sea digna de ser vivida, que parece que es interesante. Te cuento que 17:30 en la puerta de la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta, la banda Te Va a Caer Pesado, va a tocar así en la calle, ¿sí? Una banda de chicos adolescentes de la escuela,
mira qué bien.
De entre 12 y 13 años más o menos, la banda se llama así, Te Va a Caer Pesado. Así que bueno, antiguamente así, el nombre anterior era Las Pulgas del Acosta, ¿no? Ahora tienen un nombre más heavy, Te Va a Caer Pesado. Urquiza 277, por si no sabes dónde está el Mariano Acosta, en Capital. Así que bueno, mucha mer, chicos. Un beso grande para Facu, para Iván, que es el batero. Facu es la primera guitarra. Paloma, la voz, que van a tocar creo que van a cantar un tema de Adele. Me parece que es Rolling the Deep, me parece, y otro de Marcela Moreno, no sé, algo de esto. Bueno, los demás integrantes, éxitos. Así que suerte, después mandan fotos y nos cuentan cómo les fue. Bueno, y ahora tenemos a Cecilia. ¿Estás por ahí, Cecilia?
Sí, por acá ando.
Hola, buenas tardes, Cecilia. Hola, ¿cómo estás?
Bien, los estuve escuchando con las películas.
Ah, mirá qué bueno. Bueno, pues yo me incluyo también. Pasé unas panzadas de películas, yo algunas no vi. Claro. Así que, bueno, buenísimo. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció el comentario de los invitados?
Me pareció muy interesante de todos los integrantes, ¿no? Ajá. Sí, que realmente nos trae problemas. El ser humano siempre trae algún interrogante.
Absolutamente. Y qué bueno que nos podamos seguir interrogando, ¿no?
Sí. Yo tenía la idea de que algún día tendría que finalizar todo esto. Porque uno se cansa de hacer preguntas y las respuestas no están muy claras.
Pero me parece que es un poco el motor de la vida, claro. Por lo menos me parece a mí, ¿no? No sé qué opinas vos.
Sí, yo creo que hay que tomarlo por ese lado.
Absolutamente.
Si no hay ¿cómo se llama?
Motivo.
Hay que usar siempre algún condimento.
Claro, y además esperanza, ¿no?
Marcelo, parece que yo los años ya me tienen un poquito. Me están venciendo los años.
No, ¿qué te van a vencer, Cecilia? Bueno, decime, ¿qué nos traes hoy?
Mira, yo hoy justamente tengo un problema, que me voy a meter en el asunto.
Ajá.
Yo soy como una parte, no importante, pero resulta que yo hace unos cuantos años
sí.
tuve mucho interés de seguir, de tener conocimientos sobre el misterio de los cantantes líricos de las óperas.
Mira qué bueno.
Bueno, yo asistí a unas clases que la señora o la profesora fue magistral.
¿Quién es la profesora?
La profesora es, ¿cómo se llama? Miriam.
Ajá.
Miriam Belfer.
Ah, qué bueno.
Ahora, ella es de Ramos Mejía.
Sí.
Pero para mí me confundió. Resulta Ajá. que yo recibí clases muy interesantes, de mucha calidad
sí.
y mucho conocimiento.
Ajá.
De repente, bueno, se terminó y ella desapareció.
Ajá.
Desapareció y yo dije, ¿qué le habrá pasado? Bueno, resulta que yo recibo noticias de ella, que ella se dedica ahora a la música, digamos, popular.
Ah, otro estilo.
Sí.
¿De qué bueno?
Digamos, ella se dedica a la canción.
Ah, ¿es cantante?
Ella es cantante.
Ah,
es decir,
correcto.
Tiene un currículum bastante interesante.
Correcto. ¿Y está dando algún concierto,
bueno,
alguna
mira,
cuestión de esta?
Ahora justamente, el 4, ella me manda un mail,
sí.
un mail, que el 4 de mayo...
Sí, dentro de dos sábados. No,
sí,
no, el sábado
el
que viene.
Próximo.
Ay, qué rápido que pasa el tiempo. El 4 de mayo es el próximo.
Estamos
sí,
prontito.
Sí.
Ella va a estar en el... yo no sé si es un lugar... es el asunto es en Ramos Mejía.
Sí, zona oeste.
¿Eh?
Zona oeste.
Zona oeste. Porque
sí.
ella integra un conjunto que se llama Humidet Oeste.
Ajá.
No sé si lo conoces.
No, no lo conozco.
Es una unión de músicos independientes en red.
Ah, mira vos, qué
sí.
bueno. Y, por ejemplo, ¿ella ahí qué va a dar? ¿Un concierto?
Bueno,
¿va a cantar?
Va a dar un concierto, dice, o música. Va a actuar, ella actúa por lo general a la gorra.
Ajá.
Es una cosa que nunca... a mí me pasó algo muy raro porque yo la tomé como una intelectual de la música clásica.
Correcto.
Lírica.
Claro, y ahora está con otro estilo, más popular.
Y ahora está
popular.
En otro estilo que no va conmigo.
Ajá.
Y que lamentablemente, yo sé que eso es música, pero
Ajá.
no va con mi estilo y como me llevé una sorpresa.
Ah, mira vos.
Pero ella va a estar, el 4 de mayo.
¿Y dónde, por ejemplo,
en Ramos Mejía?
Sí, pero si alguien, por ejemplo, quiere... ¿A qué hora es, Cecilia?
Mira,
esto?
Eso creo que es a las 8:30... a las 10 de la noche.
22 horas, ok. 22. Si alguien tiene ganas de ir, ¿hay claro, algún teléfono?
Vale, mira, el lugar es Tigano Restobar.
Tigano Restobar.
Soler 14.
Ok.
Ramos Mejía.
Sí, correcto.
Y la entrada vale 20 pesos.
Ah, mira vos.
Bueno. Así es lo que ella dice.
Se bueno,
tomar
bárbaro.
Algo.
Sí, ella por lo general hace eso. Pero mira, yo la he visto tocar instrumentos antiguos,
Ajá.
música antigua. Para mí fue una gran sorpresa esto. Ahora, Ajá. posiblemente yo no esté de acuerdo porque mi temperamento o
claro.
mi forma...
O tu gusto.
Claro.
Claro.
A lo mejor estás muy estructurada.
No, son gustos, por ahí, ¿no? A vos te gusta más lo lírico, ahora ya canta otro tipo
sí,
de
por
otro
lo general
estilo.
Te gusta más la música clásica
claro.
que la música
popular.
Popular.
Correcto.
Que también hay canciones muy bonitas y
claro.
letras muy bonitas.
Pero dicen, los artistas dicen que el cantante puede cantar, o sea, el verdadero artista es el que canta todos los estilos, en este
claro,
caso los cantantes,
pero,
¿no?
Sí, yo la que escuché, porque ella me mandó un video,
Ajá.
y todo es con música popular y cantada, con letras, mira, que yo no, con todo respeto, me parecen absurdas.
Ajá.
Pero
bueno.
Bueno,
está bien. Entonces, si alguien tiene ganas de escuchar música popular para refrescar estos datos, Tigano Restobar
claro.
es el próximo sábado 4 de mayo.
Mira, justamente el 4 de mayo, no sé dónde queda esto,
en Ramos Mejía.
Restobar.
Claro, debe ser ahí cerquita de la estación, la
claro.
calle Soler 14. Igual después mañana nosotros publicamos absolutamente
okay,
todo, a las
perfecto.
22 horas.
Bueno.
Y decir que es la profesora Miriam Belfer.
Miriam Belfer.
Bueno,
sí.
me parece excelente. Bueno, Cecilia, te agradecemos muchísimo.
No, al contrario.
La recomendación, la sugerencia
no sé
de esta
si
semana.
Es recomendación. Para mí es algo nuevo, algo realmente que no podía imaginarme que esta señora iba a hacer esto.
Ajá. Bueno, es una sugerencia. Pero después cada uno que saque sus conclusiones a ver si le gustó o no.
Claro,
en definitiva, lo que no podemos negar es que Miriam Belfer es profesora de música y que de esto
no
sabe.
No, de canto, es música.
Ah,
mira, conoce
bueno,
la
bárbaro.
Música al dedillo.
Me parece excelente. Bueno, fantástico.
Pero yo tenía una imagen de ella como profesora de música.
Claro, claro. Y ahora es otro estilo
y
que
ahora
canta.
Otro estilo que, bueno...
Bueno, igual vamos a invitar a los oyentes que vayan y
que
después
vayan
saquen sus propias conclusiones, ¿te okay. parece? Bueno, un beso,
beso
grande,
chao,
Cecilia.
Hasta luego.
Buen fin de semana, gracias, hasta luego. Bueno, escuchábamos entonces la recomendación de Cecilia, después, claro, el oyente que vaya y que saque,
claro,
¿no?
A ella no le gusta
lo popular. Bueno, está bien. Pero claro, si ya sabe de música, cantar, le gusta, yo qué sé, está bueno, ¿no? Poder Bueno, seguimos con Cine y Psicoanálisis. Estamos acá con la licenciada Melina Rigoni, la doctora Marta Cricuni y el licenciado Daniel Antar. Cine y Psicoanálisis. Vamos a la próxima película, que es Medianeras. Esta sí la vi, en el verano, me pareció estupenda, estuvo muy buena. Pero por ahí podemos contar algo de la ficha técnica, Melina, ¿te parece?
Claro que sí. Guión y dirección de esta película, Gustavo Tareto. Protagonistas, Javier Drolas, Pilar López de Ayala e Inés Efrón. Y el que estuvo presente en el Cine Debate fue Gustavo Tareto.
Ah, mira qué bueno. Bueno, bien. ¿Qué te parece si contamos un poquito el argumento, Marta?
¿Cómo no? Bueno, Martín se describe a sí mismo como un fóbico en vías de recuperación. Su vida transcurre en un monoambiente en el cual también trabaja, diseña páginas web y del cual solo sale si lleva consigo una pesada mochila con ciertos elementos para él fundamentales a la supervivencia. Por lo demás, la computadora lo provee en sus necesidades más básicas como acceder al delivery de comida, ver películas, comprar por internet y jugar. Su única compañía no virtual es Susu, la perrita que su exnovia le dejó de herencia antes de partir en viaje sin retorno a Estados Unidos. Susu es casi tan fóbica como él a los espacios abiertos y a otros contactos. Mariana es arquitecta y a pesar de haberse recibido hace 2 años, aún no ha podido incursionar en el ejercicio de su profesión. Se gana la vida decorando vidrieras y también vive en un pequeño departamento donde el desorden prevalece acorde con el de su cabeza. La compañía de Mariana en este pequeño caos es sumamente fría y estática. Son maniquíes a los que ella baña, arregla y habla como si se tratara de seres humanos. Su fobia es a los ascensores. Sube y baja 3 veces al día los 8 pisos que separan la planta baja de su departamento y vive en un estado de tristeza permanente, en parte referida al cierre de una relación de 4 años que no le dejó más que eso, tristeza, y en parte a la falta de proyectos. Ambos protagonistas se rozan todo el tiempo, pero no es sino casi en el final que logran encontrarse. Deberán antes abrir ventanas clandestinas en sus medianeras que les aproxime un poco de aire, un poco de sol, un principio de comunicación con el afuera, un contacto real. Recién entonces podrán verse.
Qué interesante esto de las ventanas, ¿no? De lo que abre una ventana es muy interesante. Te invito a que mires la película, te va a gustar mucho.
Sí, realmente es una película que, digamos, de la que podemos sacar mucho jugo. La idea de medianera, uno puede engancharse, ¿no? Como decíamos antes, con el contenido manifiesto, la idea de la medianera es todo un problema, ¿no es cierto? Uno podría decir de la ciudad, ¿no es cierto? Mira las medianeras. Bueno, la película caracteriza muy bien a la ciudad al comienzo y plantea un problema casi urbanístico, ¿no es cierto? Es todo un debate por sí mismo, ¿no? Podríamos haber invitado a un arquitecto y nos hubiera ayudado a pensar muchas cosas. Pero como somos psicólogos, ¿no es cierto? Tenemos esa manía de preguntarnos si qué otra cosa nos quiere decir.
Claro.
Como el paciente. Y la verdad que la idea de medianeras nos parece genial como metáfora de lo que para nosotros es muy importante como concepto, que es el concepto de límite.
Ajá.
¿No es cierto? Yo creo que la película trabaja, entre otras cosas, el problema justamente de la comunicación a través de las murallas que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Y el director apela, ¿no es cierto?, a esta idea de la medianera, de manera un poco más inconsciente, un poco más consciente. Nosotros estuvimos con Tareto, ¿no es cierto?, estuvimos trabajando el tema, y obviamente resultaba, y a pesar de que él es psicoanalizado y todo, resultaba muy sorprendido por la interpretación que hacíamos de la película. Y esa justamente es, digamos, ¿no?, es el desafío, ¿no? Es decir, más allá de lo que él produjo casi como un sueño en su película, queriendo decir algunas cosas, buscando una estética incluso, porque él viene también del paño publicitario, nos contaba y demás, se encontró diciendo muchas otras. Y él se encontró sorprendido, ¿no es cierto?, con este encuentro con nosotros, que le aportábamos, le devolvíamos de su película.
Es casi una supervisión, digamos.
Totalmente.
El director, ¿no? Me parece.
Totalmente. Y creo que, bueno, esta idea de la medianera, decía, plantea el problema del límite, ¿no es cierto? Del límite, que obviamente es necesario, porque el límite es lo que separa el adentro y el afuera. El límite es necesario en nuestra estructuración psíquica a través de nuestra evolución. Si no tenemos límites, no tendríamos, ¿no es cierto?, un inconsciente, no podríamos reprimir, no podríamos, ¿no es cierto?, tener valores, en fin. Los límites son estructurantes, son necesarios. Ahora, el gran problema del límite es que plantea cuando aleja demasiado, plantea un problema cuando aleja demasiado o cuando acerca demasiado, ¿no? El problema del vínculo, uno podría decir, en este caso está trabajado a través de la vincularidad de una pareja, pero podríamos hacer extensivo a toda la forma de vínculo, es cuando el ser humano, por momentos, patológicamente, se halla demasiado lejos, ¿no es cierto?, está aislado, y cuando patológicamente también está demasiado cerca, es intrusivo, ¿no? Uno podría decir que acá se trabajan como dos ansiedades básicas del ser humano, que es la ansiedad por intrusión, por invasión del objeto, y la ansiedad por abandono, ¿no?, lo cual remite a la idea de soledad, ¿no? Y creemos que lo ha trabajado muy bien, porque pone a una pareja de seres humanos que viven solos, cada uno, como decía Marta, con una historia de abandono y de pérdida, elaborando esos duelos. Nuevamente vuelven los duelos, como verán, los sí, temas, claro. ¿No? Sí,
no es casual que se haya hecho.
Se vinculan, tal cual.
Yo tuve un profesor, ustedes seguramente lo recordarán, fue Mauricio Abadi, ¿no es cierto? Sí. Y él decía, la verdad, que nosotros los seres humanos tenemos básicamente unas 8 o 10 problemas, pero no superan los dedos de la mano, ¿no? Pero se reformulan y a través de muchas versiones, ¿no? Y algo de razón tenía, ¿no es cierto? Porque uno no se reencuentra con el problema del doble, con el problema de la identidad, del vínculo, de la muerte y
del duelo,
¿no? Y ahí nuevamente empezamos.
Por eso la vigencia de los clásicos.
Claro. Exactamente, Melina, tal cual. Por eso la vigencia de los clásicos. Y creo que el arte consiste en poder volver a reformular, ¿no es cierto?,
originalmente,
originalmente.
De manera original.
Exactamente. Y a veces se consigue mejor y a veces peor, ¿no? Pero bueno, entonces, en esta cuestión nos pone una pareja, digamos, donde uno es un muchacho que podríamos decir en nuestro lenguaje esquizoide, está encerrado en su departamento con su computadora, buscó un trabajo donde poder, ¿no?, trabajar aislado, básicamente, ¿no es cierto?, casi diríamos defendiéndose de ese mundo que se le aparece como hostil. Y después otro ser humano, Mariana, creo, ¿no?, se llama Mariana, okay, que se que tiene una especie de claustrofobia, donde no puede estar en los ascensores, donde trata de buscar los espacios abiertos, pero se pierde en ese anonimato a su vez, ¿no? Ella busca a la pareja y ellos se cruzan, los vemos cruzarse en la película y vemos casi como en una especie de metáfora de que los seres humanos se buscan, a veces están a punto de encontrarse, pero no logran, ¿no? Hay algo ahí que falla en el logro de ese encuentro, ¿no? Es como si, digamos, el director nos transmitiera todo el tiempo eso, ¿no? Ese sufrimiento. Nosotros como espectadores decimos, bueno, y ahora se van a hablar, y ahora, ¿no?, claro, se van a decir algo, y se van a... y no, ¿no? Hasta que, bueno, el encuentro de alguna manera se produce. Pero bueno, decíamos que esta metáfora de la medianera nos parece interesante porque plantea digamos, la problemática de, bueno, ¿cómo es el encuentro humano? ¿Cómo hacen dos sujetos para encontrarse sin invadirse y sin estar expuesto a un gran trauma de abandono? Uh-huh. Y creo que ahí nuevamente podemos recurrir a este autor al cual recurrimos mucho en esta tarde, que es Donald Winnicott. Por lo menos a mí me gusta pensarlo de la mano de él, a través de la idea de la ilusión, ¿no? Es decir, creo que los encuentros fecundos en los seres humanos se realizan cuando están atravesados por la ilusión. ¿Y la ilusión qué es? Es una un encuentro donde dos seres humanos son capaces de reflejarse mutuamente. Y cuando se refleja mutuamente, lejos de reproducirse miméticamente, lo que hacen es producir una tercera cosa. Dos que producen una tercera cosa diferente, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con ese encuentro, que es producto de ese encuentro, como un hijo de ese encuentro, uno podría decir, ¿no es cierto? Y creo que cuando se produce eso, se produce una relación de sentido, creo que diría Winnicott, ¿no? Hay una relación de sentido con el mundo. Y nos parece que Tareto nos trae, en ese sentido, justamente, la idea de el sufrimiento que se puede generar en un ser humano cuando esa relación de sentido con el mundo no se encuentra, ¿no? Vemos a Mariana ir al club y tener intentos fallidos, ¿no es cierto?, de diálogos con, ¿no?, y de encuentros con una pareja, con una persona. Lo tenemos a Martín intentando, digamos, ¿no es cierto?, también hacer ciertos vínculos, pero no se siente reflejado en esos vínculos. Finalmente, entonces, se produce obviamente un encuentro entre ellos, pero lo que nosotros vemos es que el encuentro realmente entre dos seres humanos tiene que ver no con la ni la sobreoferta de comunicación, como puede ser la internet, acá aparece internet todo el tiempo, claro, ¿no es cierto? Ni con obviamente el aislamiento afectivo. Tiene que ver con dispositivos de encuentros, y ahí uno podría nuevamente apelar a lo social y a lo cultural, que sean marcos que promuevan, ¿no es cierto?, esa relación de sentido donde los seres humanos se buscan todo el tiempo. Lo que nosotros vemos es una cultura abrumada justamente por la oferta de contacto, curiosamente, pero no pudiéndose producir ese contacto. Es decir, es lo que hoy podríamos hablar, sería extensivo al problema del chat, el problema del Facebook, bueno, ¿no?
Absolutamente, claro. Tal cual, tal cual.
Tenés 1000 amigos en Facebook, pero no te conectas con ninguno, no tomas café con ninguno.
Bueno, esta película tiene una escena que es un hallazgo, cuando ellos están chateando, casualmente se encuentran y se corta la luz en lo mejor del chateo. Entonces, y no tienen datos para...
comprando velas.
Claro, se conocen comprando velas.
En el momento que van a comprar velas, se encuentran.
Y uno podría decirse que el contacto más humano es cuando se miran, ¿no? Cuando en la oscuridad comprando velas, ¿no es cierto? Y se encuentran, digamos, ¿no? Y nos pareció en ese sentido muy bien trabajado esta idea de, digamos, ¿no es cierto?, de que el ser humano es un ser de lenguaje, pero no de lenguaje solamente porque tiene que hablar, ¿no es cierto?, sino fundamentalmente porque tiene que reflejarse.
Claro, claro, absolutamente. Bueno, Chávez, ¿algún comentario? ¿Algo que quieras? No, seguimos.
Seguimos, yo quiero ver la otra película.
Bueno, seguimos porque, te cuento, porque tenemos exactamente 20 minutos. Entonces, vamos adentrándonos en la próxima película. Pero antes te quiero decir que hasta el lunes 29 tenés tiempo. Si tenés ganas de presentar algún trabajo en las segundas jornadas de residentes PRIM de Lanús, Salud Comunitaria, Crisis y Políticas Públicas, se va a hacer el día 22, 23 y 24 de mayo, de 9 a 14, otra vez en la Escuela de Formación Dr. Ramón Carrillo, ahí en el Narciso López de Lanús. Así que si tenés ganas, están los datos ahí en el muro del Face del programa. Fíjate después para mandar un resumen y después hasta mayo tenés tiempo para mandar el laburo final. Vamos con la próxima película, Rompecabezas.
Te quería decir algo.
Bueno,
hoy, 27 de abril,
sí,
es el Día del Cine Argentino.
Ah, mira vos.
Mira qué casualidad.
¿No? Que justo, claro.
Solo en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Es en homenaje a la película Tango, que la protagonizó Libertad Lamarque.
Ajá.
El Día del Cine Argentino a nivel nacional es el 23 de mayo.
Correcto.
Mirá vos, justito. Sí. ¿Cómo? ¿Qué sincronicidad tiene?
Absolutamente.
Qué curioso, porque nosotros aparte aclaramos, no sé si le dijimos, que justamente trabajamos básicamente con el cine argentino, porque para poder convocar a los actores,
claro, y claro,
necesitamos trabajar. Así que fue una coincidencia absoluta.
Absolutamente, total. Bueno, ¿vamos con la ficha técnica, Melina?
Claro. Rompecabezas está escrita y dirigida por Natalia Smirnoff y protagonistas son María Oneto, Gabriel Goiti y Arturo Goetz. Y asistieron al debate Natalia Smirnoff y María Oneto.
Qué bueno. Bueno, vamos, ¿qué te parece, Marta? Sí, compartimos,
no,
el argumento.
La primera escena de la película muestra a la protagonista sumamente atareada en la cocina, preparando la comida del mediodía, al mismo tiempo que decorando una torta de cumpleaños. Ajetreo que continúa a la noche, sirviendo y atendiendo solícitamente a una cantidad de invitados. María del Carmen, la protagonista, va y viene con platos de comida hasta que en un momento un plato se rompe. Ella trata de armarlo para después pegarlo, pero ya no se puede. Falta un pedazo. Quien sorpresivamente ha de soplar las velitas de sus 50 años es María del Carmen. Entre los regalos, alguien le envió un rompecabezas de 1000 piezas que ella armará en un día. Empieza a descubrirse buena para armar rompecabezas y pronto hará contacto con un hombre, Roberto, que busca partener para el campeonato nacional de este tipo de juego con miras al campeonato mundial que se hará en Alemania. María del Carmen tiene un esposo que la ama, pero está acostumbrado a que su mujer esté más pendiente de las necesidades de la familia que de sus propios deseos, y dos hijos varones que están preparándose para partir hacia su propia vida. Entre ella y Roberto se irá constituyendo un vínculo en el cual María va descubriéndose un talento especial, se va autoafirmando, redescubriendo y armando como las piezas de un rompecabezas, una nueva forma de verse a sí misma, como persona y como mujer.
Ya eso es un rompecabezas, un rompedero de cabeza, mejor dicho. Pero súper interesante como desafío, ¿no, Daniel?
Como desafío. Sí, la verdad que, bueno, esta película tiene muchas aristas, ¿no? Si bien uno podría decir que está centrada en la cuestión de la crisis de la edad media de la vida, ¿no? Es decir, una persona que cumple 50 años, una mujer de un matrimonio, uno diría, clásico. Yo creo que hasta los años 80 más o menos los matrimonios podían funcionar, se podría decir que podían funcionar así: la mujer en la casa, el hombre trabaja, los hijos estudian y luego trabaja y se van, ¿no? Sí. Pero esta mujer, ¿no es cierto?, está en uno podría decir justamente en un periodo de transición cultural, pues todo tiene que ver también en el periodo de, ¿no?, cultural en que uno se desenvuelve, en qué momento sucede todo esto. Y bueno, tiene una crisis, ¿no es cierto? Llega a los 50 años, creo yo, preguntándose quién es, ¿no? Y es muy interesante la secuencia de la película. Como nos decía Marta, hay desde el comienzo lo que nosotros los psicólogos llamamos un acto fallido. ¿Qué es un acto fallido? Una formación del inconsciente, algo que se hace sin querer, ¿no es cierto? Como el lapsus, que es algo que se dice sin querer, ¿no? Y ella lo que hace sin querer es romper un plato en 1000 pedazos cuando está, no sé si llevando la torta o algo, ¿no? El marido se enoja. Hasta ahí pensamos que usted está festejando el cumpleaños al marido, prácticamente, porque la mujer va cual sirvienta, prácticamente, ¿no es cierto? Ella va preocupada porque todo funcione, porque todos estén bien y coman, y se rompe el plato. Y él, un poco, casi hostilmente, le pregunta: ¿qué te pasa?, ¿no es cierto? Yo creo que eso abre ya el tema de la película. ella junta los pedacitos, la vemos juntando los pedacitos del plato, tratando de recomponerlo, y ya introduce la idea de un quiebre. Ese acto fallido muestra, felizmente,
claro, le hace otro clic.
Exactamente, ¿no? Es increíble. Acá ya no hablamos en una estructura como quizás como en las otras películas, más patológicas por determinado motivo u otro, sino en una mujer, podríamos decir, normalmente neurótica, ¿no?
Claro.
Como todos nosotros. Y que de golpe se encuentra con un modo de vivir que no la hace feliz ya, ¿no es cierto? Que se ha agotado. Un paradigma, necesita cambiar de paradigma. Entonces, entre los regalos aparece, como nos decía Marta, el rompecabezas, ¿no? De mil partes, como el plato.
Claro.
Y yo creo que esto obviamente encierra un gran valor de planteo, porque creo que María del Carmen no solamente nos habla de un ser humano, mujer, porque nos podemos colgar de la cuestión de la mujer, de los cambios ¿no? que se han dado culturales, la mujer que ha ingresado al sistema de trabajo y demás, pero yo diría y lo haría extensivo a todos los seres humanos. Yo creo que hay una crisis, hay muchas crisis en la vida, obviamente, ¿no? Desde que nacemos, pero hay una crisis en la edad media de la vida donde yo creo que hay un intento de reinventarse, ¿no? Por lo menos que hay una interrogante y hay una pregunta de si lo que somos nos representa realmente. Porque, si somos sinceros, no siempre lo que somos nos representa.
La verdad.
Y se da un sufrimiento muy grande cuando un sujeto no puede hacerse esta pregunta directamente, lo cual sí podría tener un desenlace, yo creo, patológico. O cuando un ser humano se hace esta pregunta y todavía no la puede responder. Ese sufrimiento, en parte sano, decimos nosotros, porque compulsa a la búsqueda de una respuesta, sea a través de la psicoterapia, sea a través del arte, sea a través, ¿no es cierto?, del juego,
el rompecabezas, ¿no?
El rompecabezas, ¿no? Que es una actividad lúdica que ella emprende justamente en ese intento de búsqueda de ese afuera, ¿no? De buscar en ese afuera, de ese mundo que tenía, que ya estaba muy herméticamente formado para que ella tuviera un lugar, ¿no? Es como un engranaje. Ella tenía un lugar en ese funcionamiento y no podía salir si nadie le admitía que saliera, porque no por maldad, no vemos a un hombre jodido, podríamos decir, ¿no? En Goiti, ¿no? En ese personaje, ni a los hijos mal, sino a una familia casi, diríamos, clásica.
Claro.
Que no tiene ni abriga malas intenciones, pero que de ella, de esa mujer, espera la maternidad, la comida.
Eso, lo que hacía, servirlos.
Servirlos,
claro.
¿No? Y ella se replantea esto. Y esto, obviamente, cuando alguien replantea salirse de ese lugar, el engranaje, claro, genera una crisis en la familia.
Tenemos un problema.
¿Qué le pasa?
Tenemos un problema.
¿Qué le pasa? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque tienen que ganar todos. Es como, claro, es como en el juego del vóley.
Claro, ¿no? Claro,
todos
tal cual.
Todos tienen que empezar a mover cuando uno...
Uh-huh. Absolutamente. ¿Sabes qué pensaba? Lo del... me imaginaba la escena de Armando el rompecabezas y me lo imaginaba metafóricamente como las asociaciones, ¿no? Como que enganchan una asociación con otra. Y que va tomando una nueva imagen, como que uno tiene una panorámica que se va armando conforme van sucediéndose esas asociaciones, como las piezas que se van uniendo, ¿no? Se me ocurrió pensarlo así.
Me gusta tu apreciación, porque creo que la búsqueda de esa imagen, que es Nefertiti, porque acá nosotros podemos hacer referencia, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué imagen la obsesiona a esta mujer, ¿no? Nefertiti es una reina, ¿no es cierto?, del siglo XVIII a.C., que había...
Egipcio, creo que era.
Egipcia.
¿No? Egipcia de la belleza, parece que
tal
era la
cual,
diosa de la belleza.
Pero que se había decidido, ¿no es cierto?, a cambiar todas las normativas vigentes hasta ese momento, hechas básicamente por hombres.
Claro, por supuesto.
¿No? Entonces se busca a Nefertiti como imagen, y en la belleza de esa Nefertiti, que la cautiva como un espejo, que ahí aparece nuevamente el tema del doble, como verán, ¿no? Nuevamente aparece, ¿no? Ahora
qué bueno,
el
qué
tema
bueno.
del doble, ¿no? Ella busca esto que vos decías de las partes que se unen y de esas asociaciones para conformar una nueva imagen, que es la que busca ella, una nueva imagen de sí, es justamente el intento de encontrar un doble que la represente.
Claro.
La idea de doble, si bien por el psicoanálisis fue trabajado desde un aspecto desde la psicopatología, tiene mucho que ver con la normalidad.
Claro.
Todo el arco que va de la normalidad a la patología, desde que nacemos hasta que morimos, vamos buscando nuestro doble. Pero depende cómo lo busquemos, es, digamos, que eso sea más creativo y más trófico o más patológico. No es lo mismo un doble alucinatorio que un doble, ¿no es cierto?, en la pareja que devuelve, pero que a su vez no es uno mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo un doble en un amigo, ¿no es cierto?, que un doble, ¿no es cierto?, en un mellizo imaginario.
Exacto.
¿No? Y desde que el chico nace y abandona su placenta hasta que muere, ¿no es cierto?, y está tratando de recuperar aquello que pierde: la placenta, el cordón umbilical, la teta de la madre. Vos, que sos profesor de psicología evolutiva, lo sabés muy bien, Marcelo. Y el ser humano tiene que verse con la falta permanentemente. Y depende cómo hace justamente los duelos y elabora esas faltas y elabora las transformaciones necesarias para recuperar lo que se pierde, es como justamente recupera ese doble. Y por lo que vos decías, es justamente acá está queriendo recomponer un doble de sí, una imagen que realmente refleje,
la represente y en la que se encuentre, digamos.
Exactamente. Y ahí emprende un camino lúdico. Es interesante porque aparece la idea de lo lúdico. Yo también, de la mano de Buenico, sostengo que la vía, y quizás sea la única vía realmente en la cual uno se reencuentra a sí mismo, es en la vía del juego.
Sí, tal cual.
¿No? Es en la vía de lo lúdico.
El juego como play, decía.
Exacto.
¿No? Para diferenciarlo de lo del game, de la regla, uh-huh. ¿Sabes? Bueno, lo la creatividad.
El juego de lo creativo, del disfrute, del ¿no?
Exacto. Sí. El juego de lo creativo. Sí, perdón.
Y que ella, yo pienso que ella se siente, al poder lograr eso, tener esa habilidad, creo que se ve valorada desde otro lugar.
Totalmente.
Y eso la cambia a ella. Entonces deja de ser esa pieza que era un rompecabezas, dentro del rompecabezas que era su familia, donde ahí se quebró, ¿no? Al cambiar ella, tiene que cambiar todo.
En ese proceso, justamente, que vos decís, ¿no?, del valor de ella por sí misma.
Claro.
Y desde sí misma, se ve que cuando se está produciendo esta crisis en ella, lo que para ella tenía valor, que era hacerles la comida, uh-huh, a los hijos, decorarle la fuente, sí, etcétera, empieza a perder valor. Incluso aparece la posible nuera, la novia de uno de los muchachos, y lo que ella ha preparado, la chica no come carne, comen otra cosa, claro, revuelven la decoración y sin. Entonces, es como que lo que para ella fue algo que le devolvía un valor desde afuera, ya no, no es. Claro. O sea, tiene que buscarlo en otra cosa y lo va encontrando.
Y
en
qué
sí
interesante,
mismo, ¿no?,
porque en este proceso lúdico del rompecabezas y de esos clics internos que se van haciendo, me parece que se me ocurre, yo no la vi la película, pero se me ocurre pensar esto, cómo va reconstruyéndose una nueva belleza que no es sin imperfecciones, digamos, ¿no? Que me parece que ahí está lo interesante, ¿no? Creo yo, no es sin agujeros.
Exactamente.
Y qué bueno que así sea, digamos.
Exactamente. Y ahí en ese sentido, ahí hay un tramo muy interesante de la película donde este actor, Goetz, ¿no es cierto?, y la induce, porque ese es como un poco la que el tutor, la padrina de este juego, el que de alguna manera la apoya en la iniciación, es casi el chamán, digamos, ¿no?, que la incluye en esta actividad, donde este hombre la induce a que ella no copie la imagen, ¿no es cierto?, sino que la haga como ella la hace, de una manera muy singular.
Qué bueno.
Sin el método que...
Qué bien, ¿no?, qué hermoso.
Creo que este es la idea de lo lúdico, realmente, a diferencia del game.
Ahí está, bien el juego winnicottiano.
Exactamente.
Para que se pueda entender. ¿No? Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. No puedo creer que 2 horas se nos fueron.
No tuvimos tanta
ni 5, no, 4, 3 minutos. Bueno, 3 minutos, 3 y medio, así. Yo la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento. Es un equipo, como te dije al principio, un lujo.
Sí.
Es un equipo que realmente se nota la pasión que le pone a este trabajo que hace, que me parece maravilloso, realmente me parece fascinante. Y me encantaría, nos otra encantaría vez, que vuelvan otra vez. Así que por ahí, dentro de 2-3 meses, por ahí podemos pensar otras películas, ¿no? Para compartir. Realmente me gustaría
mucho. Ustedes
muchísimo.
Tropiezan con la misma piedra 2 veces.
Pero bueno, pero gustosos.
No importa,
en estos poquitos minutos que nos quedan, me gustaría... por favor, que cuenten, sé que tienen en breve una actividad, la próxima, ¿no? Que decía Marina, bueno, cada tanto hacemos estos encuentros. Me gustaría que cuenten cuándo es el próximo encuentro. Seguramente van a tener mucha afluencia de público. Que dejen algún dato de blog, mail, teléfono, lo que quieran compartir con la gente que los ha escuchado hoy. Así que, bueno, lo que consideren.
La fecha probable del próximo encuentro es el 8 de junio. Un sábado 8 de junio.
Correcto.
En la librería Hernández.
Correcto.
En Avenida Corrientes.
Es la de Corrientes, Uruguay. Frente al Colegio de Abogados.
Exactamente.
Okay.
Todavía no tenemos el horario.
Y algo importante, la entrada va a ser gratuita.
Excelente.
Pero vamos a tratar de no competir con el horario de ustedes.
Bueno. Entra no, por ahí podemos hacer algo
al aire
telefónicamente,
bueno,
en algún claro, corte, claro. Así que eso cuenten con ello.
¿Cómo no?
Así que nos
¿cómo
cuentan
no?
quién está, qué están haciendo, etcétera.
¿Cómo no? Y los datos de contacto, nosotros tenemos un blog que es www.decineypsicoanálisis.blogspot.com.
Excelente.
Y también estamos en Facebook como Sociedad Argentina de Cine y Psicoanálisis.
Qué bueno, buenísimo, excelente. Bueno, bárbaro. Tenemos un minuto para que puedan decir una palabrita, ¿sí? Un minuto repartido para una palabra final de cierre. Bueno, dale, listo, ya está. Es un minuto. Lo que quieran compartir con nuestros oyentes será muy valorado.
Bueno, yo que soy muy verborrágico y pido perdón por haber sido verborrágico, pero voy a terminar siendo verborrágico. No, les quiero agradecer realmente, hablando de juego, me he sentido jugando con ustedes acá y la verdad que es muy divertido y muy instructivo. Gracias por invitarnos.
Muchas gracias por invitarnos y los felicito por la tarea que realizan de difusión y de compartir con la gente estas temáticas interesantes.
Y yo también, muchísimas gracias. La verdad que estaba bastante nerviosa, pero me he sentido sumamente cómoda. Fue todo un placer compartir esto con ustedes.
Bueno.
Gracias. Para mí fue un placer escucharlos porque parecía que me trasladaba al cine. Tengo otra pregunta para la próxima.
Dale. Bueno, para mí también, yo me sentí, como dice Daniel, jugando, me venían estas asociaciones, como es este contacto en el play del juego único tiene. Bueno, a vos gracias que estás ahí semana a semana con esta propuesta que llevamos. Así que bueno, te esperamos la semana que viene, que tenemos al UFLO Team, como decimos. Hay un equipo de profesionales que viene de la Universidad de Flores con una propuesta interesante, en la semana te la comentamos. Así que cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared de la banda Pink Floyd, sabrás que está esperando otra nueva edición de PRP, Programa Radio Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Chao.
Chao.
Este programa es posible gracias al apoyo de
UFLO, Universidad de Flores, CEDEP, Centro de Estudios Psicológicos, CEPEL, Centro de Psicología Existencial y Logoterapia, EPSICO, Equipo de Profesionales Especialistas en Salud Mental, KINE, la revista de lo corporal, Crisel, Taller de Arte.